Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No sé por qué la palabra psicología, con P, al principio, me gusta tanto. Siempre me ha gustado esa palabra. Y digo con P al principio porque sin esa P inicial, yo siento que algo se pierde, ¿verdad? Y algo muy similar me ocurre con la palabra obscuridad, cuando se le quita la B labial y se escribe oscuridad. Vaya, es como si esas palabras sin su P y sin su B originales, pues perdieran parte del misterio que entrañaron o que las rodeaba. Uno dice psicología y aunque no pronuncie la P, uno la siente. Uno ve la P, como si fuera una fruta que uno acabara de llevarse a la boca. Sea como sea, la psicología, señoras y señores, me ha atraído siempre. Y creo que de haber tenido como amigo o como vecino a un psicólogo, me hubiera pasado la vida conversando con él. Y no conversando sobre mí, por supuesto, no. Sino sobre la naturaleza humana, ese rompecabezas que a veces resulta poco menos que imposible armar. Por eso estoy tan entusiasmado con el programa de hoy. Porque nuestra invitada no es solo una doctora en psicología con P, sino una mujer con un talento muy singular para ejercer su profesión, para orientar a mucha gente y para hacer uso de una manera magistral de los medios de comunicación, donde ha cosechado muchos éxitos. Hoy está con nosotros una persona a quien muchos de ustedes conocen y admiran, porque a través del programa televisivo Caso Cerrado y de otros programas, ustedes la han visto mover las piezas de ese rompecabezas al que acabo de referirme y esclarecer cosas que sin la intervención de ella, sin su sabiduría, sin su destreza, hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, esclarecer. Hoy está con nosotros la célebre doctora Vivian González, a quien quiero darle las gracias más expresivas por aceptar nuestra invitación.
Doctora. Wow, Orlando, qué palabras tan hermosas, tan lindas, qué introducción tan peculiar. Me encantó eso de la P.
¿Le gusta psicología con P o sin P?
Me gusta con P.
A mí también.
Y yo creo que es porque tiene la palabra psicología, evidentemente, que viene del griego, psico, que es el alma,
claro.
Y logía, evidentemente, el estudio. Pero la P es la esencia de todo.
Así
como
es.
Que quitarle la P, pues entonces le estamos quitando la esencia, sí, de ese estudio tan maravilloso que es la mente, que es la conducta humana. Qué lindo, lo pusiste muy bonito.
Bueno, yo
te tengo que felicitar y muchas gracias por la invitación, por supuesto.
Bienvenida, es un placer tenerla aquí. Usted sabe que a mí me pasó lo mismo, como dije, con la palabra obscuridad. Esa B de la palabra obscuridad. Le añadía oscuridad a la oscuridad. Sin ella se ha quedado chata, ¿no? Nada.
Se fue la esencia.
Se fue la esencia. En ellas estaba el misterio. Yo sigo escribiéndolas con P y con B, por supuesto.
Qué bien.
¿Qué lleva a una persona a estudiar psicología?
Bueno, yo pienso que en cada caso pudiera ser algo muy individual. En mi caso en particular, yo creo que me gustó la P antes de la psicología.
La clave está en la P.
Pero para decir verdad, tuve un profesor de sociología que le gustaba mucho la psicología en la escuela superior y comenzó a hablar de todo lo que era el yo, el ego, el superego de Freud y toda esta materia como que era fascinante para mí.
Lo es.
De cierta forma, pues filosofaba un poco y todo lo que era para mí la filosofía, el misterio de la mente y de la conducta, siempre me llamó muchísimo la atención. Originalmente yo quería haber sido neurocirujana.
¿Así?
Porque siempre me gustó el cerebro. Sin embargo, yo tenía un problema de vagal, donde cuando me sacaban sangre, me desmayaba totalmente, perdía la conciencia. Y no era un miedo per se, sencillamente tenía una respuesta vagal, pero desarrollé un miedo a la sangre.
Ajá.
Y tú no puedes ser cirujana si te da miedo a la sangre, imagínate. Y nada, no pude estudiar, me frustré. Y esa es una de las grandes frustraciones de mi vida. Sin embargo, traté entonces de buscar algo lo más similar posible a ese estudio del cerebro. Y fue la neuropsicología. Y por ahí, pues.
Qué interesante. Bueno, sí. Pero también debe de haber en ustedes, los buenos psicólogos, cierto deseo de ayudar a otras personas a entenderse a sí mismas, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Y no hay también cierto deseo al principio, cuando usted empieza a estudiar, de entenderse a sí misma mejor también?
Yo pienso que lo principal, cuando estás en una edad tan joven, es ayudarte a ti mismo.
Claro,
¿por qué pienso
claro.
de esta forma? ¿Por qué hago tal cosa y no lo otro? Evidentemente hay una curiosidad íntima, muy profunda, de investigarte.
Claro, claro.
De saber el porqué de. Y después, evidentemente, tú dices, wow, cuánto conocimiento. Ahora sí puedo ayudar a los demás también.
Mm-hmm.
O sea, que es un conjunto, es una ciencia, yo pienso que muy, muy completa.
Ajá.
Además de la parte científica y empírica, pues tienes entonces el aspecto humano.
Claro.
Y
claro.
te llegas a entender a tú mismo, o sea, que y lo puedes utilizar en tu vida práctica.
Supongo,
¿qué mejor entonces?
Supongo que entendiendo a los demás también acaba entendiéndose uno a sí mismo mejor, ¿verdad?
Una cosa peculiar ocurre cuando tú estás en la práctica, cuando estás vis-a-vis frente a tu paciente,
sí.
que los problemas que cada paciente te trae, de cierta forma, es tu propio problema
claro.
en un estadio de tu vida.
Qué estupendo, ¿verdad?
Y sin embargo, tú estás ahí administrando técnicas y ves las cosas de otro punto de vista. Tú dices, wow, ¿y por qué yo no hice esto en aquel momento de mi vida? O si estás cursando en ese problema, ¿y por qué no hago tal cosa?
Qué interesante.
Como dice el dicho, uno no puede ser, uno a veces no aplica en sí mismo los propios conocimientos porque sencillamente...
Son parte de uno y no se percata de que uno tiene problemas que pueden resolver esos conocimientos.
Muy difícil, ¿no? Porque la parte objetiva es muy difícil. El cirujano no se puede autooperar.
Claro.
Entonces necesita claro. de alguien. Y claro. lo mismo nos pasa a nosotros los psicólogos. Conocemos nuestro problema, pero a veces necesitamos esa ayuda externa.
¿De veras?
Claro, para poder combatir la resistencia interna de los elementos, digamos que...
Inconscientes a veces, ¿verdad?
Inconscientes en muchísimas ocasiones. Y cuando lo traes al consciente... La resistencia de los mecanismos de defensa.
Claro.
El cambio es muy difícil. Aceptar un cambio.
Por eso la adolescencia es tan difícil.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
El adolescente se pregunta quién soy, por qué soy así, por qué no soy como fulanito, como menganito, como mi papá o como mi mamá.
Yo le llamo a la adolescencia a ese periodo crítico de el paréntesis en la vida de los seres humanos. Evidentemente, neurobiológicamente ocurren muchísimas cosas, pero a nivel emocional, social, es crítico, es un periodo crítico, porque el individuo está tratando de buscar autonomía, de cierta forma desenlazarse de esa figura materna o paterna, buscándose a sí mismo, y para poder lograrlo, para poder encontrarse a sí mismo, tiene que distanciarse un poco.
Entiendo.
De esa figura
claro.
tan significativa como es la madre y el padre. De ahí vienen las rebeldías.
Claro.
Y no es más nada que un digamos que una forma del subconsciente de buscar esa separación de tus padres.
De ser uno quien uno es.
O de buscarse o de encontrarse.
O de encontrarse.
Exactamente.
Claro, claro. Es una etapa muy difícil.
Difícil.
Hay mucha gente que sueña con ser joven otra vez y yo siempre pienso, bueno, depende de qué.
En muchísimas ocasiones digo, ay, cuando veo esa fotografía del pasado, ¡ay, cómo he cambiado! Mira qué cosa tan hermosa. Bueno, no que yo sea hermosa tampoco, pero uno dice, ¡qué bien, Lucía! Y ahora dice, ¡ay, yo quisiera regresar a ese tapete! No. A ese periodo tan inmadura que yo fui, ¡qué va!
Sí, sí.
Lo que me ha costado.
Las complicaciones, la neurastenia que a veces tiene,
claro,
padece
¿verdad?
El adolescente, ¿no?
Ese drama. Para un adolescente, y vamos a hablar también de otros adultos, jóvenes, ¿no? A ver, o inclusive, no tan jóvenes, pero que incluyen ese elemento de drama en su conducta.
Definitivamente.
Que todo es un llanto, todo es una gritería, pero espérate, si...
Y llega el momento que uno sabe si es real o es un personaje que se ha inventado esa persona sin darse cuenta a veces.
Como un mecanismo de manipulación, de llegar al corazón de la otra persona. Pero ya el otro sujeto se puede desensibilizar tanto a esta situación que dice, no, ya estoy inmune. Con eso no me vas a volver.
Ni un grito más, ni una lágrima más.
Ni una lágrima más, porque no vas a conseguir lo que tú quieres. Claro.
Usted ha realizado una labor admirable a través de la televisión.
Gracias.
Y esa labor, por supuesto, la ha convertido en una persona muy admirada, muy conocida, muy querida. Porque tengo también la impresión, doctora, de que no son pocos los televidentes que también se benefician indirectamente de los casos que usted trata en la televisión o en la radio, donde esté.
Gracias a Dios, todas las plataformas, desde la visual como la auditiva, nos permite influenciar la vida de los seres humanos. Fíjate que yo digo que la psicología es el arte de la manipulación. Sin embargo, la manipulación de por sí, la palabra manipulación tiene una connotación posiblemente negativa. Pero yo digo que no, porque tiene que ser negativa. Todo lo negativo también tiene un aspecto positivo. Es el arte de influenciar a las demás personas.
Para que sean más felices.
Exactamente, y para autoconocerse. Tú no estás induciendo el mal, tú estás induciendo el bien. Sin embargo, estás manipulando.
Claro.
En una forma clínica, con una serie de herramientas, sin inducir el mal. Pero con el propósito de hacer cambios en los seres humanos.
Y yo imagino que muchos de esos televidentes, digamos, que le han escuchado a usted tratar casos ajenos, como le sucede a usted con sus pacientes, sienten muchas veces que esos casos también son los de ellos o han sido los de ellos en algún momento.
Correctamente, ¿no? Se autoidentifican con la problemática y hay muchísimas personas que no tienen los medios para asistir a un terapista, etcétera. Y se pueden beneficiar de lo que aprendan a través del programa o de la exposición de esa situación. Y yo creo que esa es una de las misiones de nosotros los profesionales y cualquier persona que está en el medio, es la de proyectar la información, que el individuo tenga conocimiento, información, porque la información te empodera.
Claro.
Y cuando tú te empoderas, entonces tienes una gama inmensa de posibilidades para tomar alternativas y posturas y buscar solución a los problemas.
Uno gana control, ¿verdad? Con información.
Exactamente.
Gana control sobre sí mismo.
Correcto. Por eso estos medios son tan importantes.
Y bueno.
De transmisión.
Una pregunta. Esa labor admirable que usted ha desarrollado y desarrolla a través de la televisión, de la radio, está llena de gratificaciones, pero también hay una gran responsabilidad en ella, ¿verdad?
Totalmente. Número uno, debes de documentarte, estar bien actualizado en lo que es la parte científica de nuestra profesión, en todos los problemas de la sociedad, cómo impacta la psiquis. O sea, tienes que estar bien actualizado, sin tomar posturas que puedan beneficiar o ser utilizadas por cualquier medio político o social. Sin embargo, sí es importante estudiar y siempre dar la información más, digamos que, verdadera. Además, es un sacrificio inmenso para la familia. Cuando estaba en caso cerrado, se grababa martes y jueves. Inicialmente grabábamos hasta las 3 de la mañana. O sea que por el día, el trabajo, y después por la tarde, entrábamos 3 o 4 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana. Al día siguiente teníamos también la responsabilidad de seguir trabajando en nuestras oficinas y llegábamos muertos de cansado. O sea que número uno, estás alejado de tu hogar, no estás durmiendo con tu familia, el sacrificio personal es inmenso también. Gracias a Dios que el horario de caso cerrado ya ha variado un poquito, pero sí, el sacrificio es inmenso. Tienes que levantarte temprano, prepararte.
Estar claro mentalmente.
Porque si tú tienes un conflicto que no has resuelto y lo llevas al medio, lo llevas a la tele o a la radio, de cierta forma lo vas a proyectar en algo.
Va a enrarecer lo que no debe ser raro.
Por mucho que seas profesional, por mucho que te pongas la máscara y trates de proyectarte científicamente, profesionalmente, pero te puede impactar porque tu corazón hiere, tu corazón duele. O sea que sí, definitivamente nos impacta grandemente a nivel personal, pero la mayor gratificación es cuando alguien viene a tu lado y te dice gracias. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque aprendí tanto y pude resolver tal problema.
Ve qué maravilla.
Y en la práctica privada, cuando veo que alguien es capaz de sanar Y cuando digo sanar es, ya no soy víctima de este problema. Me sigue...
Una satisfacción enorme.
Claro, exactamente. Tengo la herida ahí, lo recuerdo, pero ya no duele tanto y ya puedo trascenderlo porque ya lo procesé. Y eso es inmensamente gratificante.
Qué bien. Usted tiene una consulta privada, por supuesto, al margen de su labor en los medios, ¿no?
Sí, correcto.
Es una consulta donde va cualquiera. Cualquiera puede llamarla por teléfono.
Cualquier persona puede llamarnos y, evidentemente, sacar una cita.
Sin ánimo de hacer un anuncio, ¿puede darnos el teléfono?
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Mi teléfono es 786-220-6902. Estamos localizados en el área de Miami, 3271 Northwest, 7 Calle, Suite 203. Ajá. Muchísimas gracias.
No, no, por favor, por favor. Una pregunta. Uno de sus objetivos, obviamente, ha sido explicarle al público lo que es la psicología y cómo la psicología trabaja y puede beneficiar al ser humano. Ahora bien, ¿existe todavía mucha gente que le teme a su especialidad?
Yo pienso que sí. Hay muchísimo estigma en cuanto a los problemas emocionales. Y tenemos la tendencia, yo creo, tradicionalmente, de pensar que si uno va a un psicólogo o un psiquiatra, pues está loco. Y la palabra loca, pues entonces le da miedo a todo el mundo. Y yo digo, es tan mínimo el porcentaje de individuos que puedan estar padeciendo de una enfermedad que alguien en el ego común pudiera decir están locos. Yo pienso que la psicología es para el autocrecimiento personal, además de tratar cualquier condición en la gama de los trastornos emocionales. Sin entrar en diagnóstico, yo pienso que cualquier persona, y más a nosotros los psicólogos, nos instruyen que parte del proceso de evolución profesional, pues tenemos que tomar psicoterapia. Porque tú te tienes que sentar en la silla del paciente.
Claro.
Y es importante conocer la vida con los zapatos de la otra persona. Y también para autoconocerte mejor a través de otro profesional. O sea que sí, yo pienso que cualquier persona pudiese beneficiarse siempre y cuando quiera mejorar en la escala emocional.
¿Y no es inquietante para una psicóloga como usted ponerse en el lugar del paciente ante un colega suyo?
Te voy a decir la verdad. ¿Te puedo tutear, Orlando?
Ah, por favor.
Gracias.
¿Y yo puedo tutearla?
Por supuesto. Bien. Me puede decir Vivian.
Bien. Vivian, okay. Y Orlando, entonces.
Perfecto. ¿Y dónde está Mara?
En la casa, escuchándonos.
Orlando escuchándonos. Y Mara, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese programa?
Claro.
Excelente, ya te había dicho. Muchísimas gracias por transmitirnos ese programa por tantos años que lo deleitamos con muchísimo...
Encantado.
Con muchísima alegría.
Encantado.
Sí, me es difícil hoy por hoy porque busco en muchísimas ocasiones la excelencia. Y como somos humanos,
y
está el colega bueno y el colega malo.
Claro, claro.
Y entonces digo, ay Dios, también a veces por ser una figura pública, pues
es más grave la
es
cosa.
Un poquito más difícil,
claro,
la situación.
Claro,
o sea que tiene que ser selectiva.
Ajá. Pero sí lo cree positivo, cuando encuentra
a la persona
totalmente,
correcta. Totalmente, y busco a veces el especialista con las técnicas que deseo, me meto en la internet, lo busco, etcétera, y sí, por supuesto que he ido y continuaré yendo a la medida de las posibilidades y la presentación de mis problemas en la vida.
Qué bien, qué bien. Vivian, tenemos que irnos a la pausa y vamos a hacerlo con una canción de tu predilección. Pero yo quisiera que habláramos un poquito, cuando regresáramos, de quién eres, de tu vida, dónde naciste, dónde estudiaste.
Perfecto.
Y luego abordar una serie de temas que quizás sean importantes para los cubanos que te escuchan en la isla.
Perfecto.
¿Está bien?
Bueno, por supuesto que sí, gracias.
Bien.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Amigos, es Elvis Costello, un excelente compositor norteamericano, interpretando una bella canción titulada She, es decir, ella, ¿no? Donde le manifiesta a una mujer que gracias a ella ha sobrevivido. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Time after time, I've turned my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el privilegio de tener como invitada a la doctora Vivian González. We'll be right back. Efectivamente, señoras y señores, es el grupo Queen interpretando Somos los Campeones, ¿verdad?
Me encantan las canciones. ¿Cómo sabías que eran mis canciones favoritas?
Ah,
bueno, yo creo que Maite se le fue el pajarito por ahí.
Vivian, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, por supuesto que fue la persona que nos comunicó. Gracias a ella la tengo aquí.
Y yo también quiero darle las gracias a Maite, a la cual le tengo muchísimo respeto, y fue una de nuestras productoras en un programa que vamos a hablar muy pronto.
Ajá. Lo sé. Y quiero darle las gracias, por supuesto, también a Tony Simón, nuestro operador. Gracias, Tony. Amigos, ya saben, si quieren escribirnos a nuestro correo electrónico, aunque todos ustedes ya lo tienen, ese correo es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Vivian, acabo de recibir un correo de Cuba.
Ajá.
De una oyente muy especial que reúne en su casa a distintas amistades para escuchar este programa, ¿no?
Qué bueno.
Y le manda un saludo. Nos dice que la extrañan a usted en la televisión, que quieren volver a verla pronto porque a través de Caso Cerrado estamos muy al tanto de su labor, y que le desea, pues, muchas cosas buenas y que Dios nos bendiga a los dos.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama ella?
Ada Rosa.
Ada Rosa, muchísimas gracias. Qué lindo, qué bello. Pues sí, tengo entendido que en Cuba, evidentemente, a través del paquete, ajá, pues llega a Caso Cerrado, y también el programa de Catarsis con la doctora Vivian González. Así que
ese programa,
ustedes,
¿por qué le puso así? Porque
Catarsis.
Sí.
Yo pienso que hay ciertas palabras en mi vida que me marcan.
Ajá.
Y catarsis es una de ellas. Uh-huh. Catarsis es un término psicológico, uh-huh, que viene del griego. Vamos a hablar un poquito de la palabra. Evidentemente en el griego se utilizaba en el teatro. Y a través de la máscara, pues el individuo entonces era capaz de hacer un despliegue de emociones y proyectar lo que sentía y lo que hacía. Eso es catarsis. Catarsis lo utilizó después Freud, ajá, en sus principios psicológicos, y en la psicología lo utilizamos como una forma de expresar emociones, donde a través de un proceso llegamos ya a la explosión de todo lo que teníamos reprimido.
Ajá.
Y entonces sale a flote con el propósito de, una vez que ya lo conocemos, qué es lo que nos molesta o cuáles son las emociones que sentimos, pues entonces llegar a otro proceso de sanamiento y de cambios.
Es una especie de desahogo curativo, ¿no?
Desahogo curativo, digamos, sí. Y se utiliza una técnica para llegar a él, por supuesto, ajá, varias técnicas.
Ajá.
Entonces, catarsis para mí es muy importante y la he utilizado en todos los ámbitos de mi vida. A nivel personal, hago mucha catarsis, sin ser tan dramática, o por lo menos he aprendido no ser tan dramática. En el arte, en la parte culinaria, ¿sabes que tuve un restaurante?
Ah, no lo sabía.
Y el restaurante se llamó Catarsis.
Ajá.
Y lo que hacíamos era que a través de la gastronomía, pues llegábamos a ese proceso donde los estímulos era la comida,
uh-huh,
los sabores.
Ajá.
Entonces lo llevaba por una travesía psicológica y hacíamos lo que era Dining in the Dark, que ponía un antifaz a las personas. Hacíamos unas tremendas cenas con muchísimas especies y muchísimos tipos de diferentes comidas, para que entonces a través de la utilización de los sentidos, ajá, el individuo exaltara todas sus emociones.
¡Qué maravilla!
Y yo los guiaba después en una onda psicológica, un poco de meditación, etcétera, hasta la explosión,
ajá,
de lo que era, ajá, la catarsis.
¡Qué maravilla!
Y me encantó eso.
¿Cuándo fue esto?
Esto fue en el año 2011,
ajá,
como hasta el 2016 por ahí.
¡Mira qué bien!
Fuimos tan exitosos que The Food Network, la televisión a nivel nacional, pues nos hizo una entrevista e hizo un programa en Catarsis.
Qué
que
maravilla.
Lo pueden buscar inclusive por la
qué
internet.
Bien, qué bien.
¿Qué ocurrió? Yo tenía otros dos socios, que uno de ellos mi familia, mi yerno Marcelo, de origen italiano y argentino también, y evidentemente le gusta el arte culinario, igual que a mi hijo.
Ajá.
Y otro socio, y ellos quisieron emprender, además, abrir otros restaurantes, pero yo dije, no, yo no puedo, porque yo lo hice con el propósito de entretenimiento. Yo quería utilizar esto para socializar, entretenerme, pero ya cuando cierta responsabilidad administrativa cayó en mí, que yo tenía que salir los sábados a buscar comidita, necesito un espacio, un tiempo para recuperarme.
Claro.
Pues perdí eso y evidentemente después pues tuvimos que cerrar. Pero me encantó. Y evidentemente, esa palabra para mí es bien fuerte. A nivel profesional, lo utilicé en un programa de la televisión que se llamaba Catarsis. Uh-huh. Y pues, cuando quieras hablamos de él.
Ah, bueno, ahora mismo.
Pues vamos a hablar de él. Catarsis, con la doctora Vivian González, era mi hija y yo como host, ¿no? Ajá. Éramos los protagonistas del programa. Pero los verdaderos protagonistas eran nuestros invitados. Y eran individuos que venían, traían su problemática uh-huh. al set, y ahí se desenvolvía la situación y llegábamos a un análisis psicológico y evidentemente a un aprendizaje de cómo resolver tu problema.
Ajá.
Hacíamos catarsis. Ajá. Después de la catarsis, pues entonces llegábamos a la resolución del problema con las técnicas que ellos podíamos enseñarle. Teníamos interacción con el público. El público estaba en vivo porque a través de las redes sociales, pues Mía la manejaba, y un programa pues que tuvo muchísimo éxito. Digo tuvo porque no lo hemos continuado, aunque estamos en proyecto de continuarlo en un futuro inmediato, pero evidentemente hoy la televisión con los networks, etcétera, es un poco difícil, estamos en negociaciones. Uh-huh. Vamos a ver cuando todo eso pues
pero
llegue a
un
desenlace.
Tiene un programa digital.
También tengo un programa digital todos los jueves. Ajá. A través de Facebook, que se llama Al Desnudo con la doctora Vivian. Lo transmitimos los jueves a las 7 de la noche. Y para conectarse pueden entrar en mi página social de Facebook, doctora, que se escribe, no es D-R-A, sino doctora.
La palabra completa.
La palabra completa, doctora Vivian González. Ahí lo encuentran y le dan un like. Y evidentemente, si les gustó el programa, pues pueden hacerle compartirlos también.
Mm.
Y estamos tratando de también proyectarlo a través de YouTube.
Qué bien.
Estamos activos.
Qué bien. Hábleme un poco de su niñez, de su adolescencia. Usted nació en Cuba.
Nací en Cuba, en la ciudad, en la provincia de Pinar del Río.
Ajá.
En el mismo Pinar del Río.
¿Y después estuvo en Puerto Rico?
A los 10 años emigré para los Estados Unidos. Pasé por aquí de vuelta solamente, hello. Uh-huh. Y nuestra familia estaba radicada en Puerto Rico.
Uh-huh.
Estuvimos allí hasta el 1975. Porque quise venir a estudiar psicología precisamente aquí para los Estados Unidos. Me encantó Puerto Rico, es mi tercera patria.
Es un país encantador.
Es un país encantador, me dio una acogida increíblemente bella y ahí me desarrollé, ahí tuve mi adolescencia.
Comprendo.
O sea que en verdad también me marcó muchísimo en mi psiquis, porque la adolescencia, como siempre he dicho, es un periodo bien importante. Y amo a los puertorriqueños, uh-huh. mi isla querida, uh-huh. a mi Borinquen. Uh-huh. Y extraño al coquí, a tal grado que después de adulta tuve negocios allá, emprendí varios negocios, que me dio muchísima satisfacción y cada vez que tengo un ratito pues llego para
Se
allá.
Da un salto.
Después vinimos para acá,
ajá.
Estudié psicología en la Universidad de Miami, el bachillerato,
uh-huh.
después ingresé en Carlos Albizu University. Egresé de ahí e hice un posgrado en psicología.
Uh-huh.
Después del doctorado hice un posgrado en NOVA en psicofarmacología.
Psicofarmacología.
O sea que me he pasado muchísimos años de mi vida estudiando.
Averiguando cosas.
Y gracias a Dios y gracias a eso, pues,
qué bueno.
Es que puedo transmitirle un poquitico del conocimiento.
Por supuesto. Uno tendería a pensar que los psicólogos son personas más estables emocional y mentalmente que uno. ¿Es así o no?
No entremos en esa materia. O puede ser que estamos tan desequilibrados que necesitamos el equilibrio a través de la psicología y vamos a ser nosotros nuestros propios psicólogos.
Necesitan a los pacientes para curarse,
sí, yo
¿no?
Creo que sí. Pero para mí es muy importante buscar ese equilibrio interno emocional porque, como digo, tú tienes que darle serenidad y esperanza a tu paciente.
Uh-huh.
Y si tú no tienes esa serenidad que viene de adentro, no eres capaz de proyectarla.
Uh-huh.
Por lo tanto, para mí es muy importante ser ejemplo de lo que tú predicas.
Claro.
Y ser íntegro. Y para mí íntegro es que cuando tus sentimientos, tus palabras, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están en congruencia.
Coinciden, claro.
Exactamente, si no eres íntegro. Uh-huh. Por lo tanto, lo que yo predico es importante que esté en congruencia con lo que es mi vida interna y evidentemente mi entorno familiar. Uh-huh.
Usted acaba de utilizar la palabra esperanza, una bella palabra. Doctora, hay mucha gente desesperanzada en Cuba, gente víctima de un profundo desaliento. ¿Qué usted le aconsejaría a esa gente?
Quiero decir algo sobre la desesperanza. Tú sabes que la desesperanza, digamos que es el sentimiento más grave que pueda tener una persona. Y cuando nosotros, los profesionales, estamos explorando la posibilidad de un suicidio, lo que cuando la persona ya decide suicidarse es porque la desesperanza totalmente se fue. Por eso es importante.
Porque la esperanza se fue.
Porque la esperanza se fue.
Ajá.
Y cuando la esperanza se va, consideramos que no hay ninguna otra avenida, no hay ninguna otra posibilidad, no hay ninguna otra alternativa. Por lo tanto, para nosotros es muy importante instigar, fomentar, desarrollar, hacer florecer la esperanza. Y la esperanza, vamos a guiarnos un poquito por la filosofía china. Dice la filosofía china que uno en la vida tiene 58 problemas. Pero ¿qué ocurre cuando los 58 problemas te llegan juntos? Imagínate tú. Y yo no sé qué es lo que tienen los problemas, que siempre como que te llega un problema y después.
Vienen por rachas, vienen por rachas.
Y vienen un montón juntos. Ajá. Pero mira, hay otro dicho que dice que nunca ha llovido, siempre que llueve, siempre escampa también. Ajá. A no ser que haya un diluvio, pero yo considero de que cuando uno tiene la paciencia, desarrolla la actitud de la paciencia, sabemos que los problemas tienen una característica. Todos ellos vienen y se van. Uh-huh. Algunos más cortos, otros más largos. Otros duran años, pero todo tiene un proceso evolutivo. Uh-huh. Donde lo que comienza también muere y se acaba. Uh-huh. O sea que un problema tiene su desarrollo, su parte...
Su momento de plenitud,
plenitud,
su apogeo.
Su apogeo y después también eventualmente van desapareciendo. Uh-huh. Porque todo en la vida en realidad es así, hasta los seres humanos, hasta la vida. O sea que aquellas personas que carecen de esperanza, mi humilde opinión es, número uno, persiste. Nunca te olvides de tus metas, porque tus metas te van a recordar cuál es tu propósito de vida. Y si tú persigues tu propósito, por eso me encanta esa canción que pusiste, Somos los Campeones. En esa letra dice que la vida tiene adversidades, que todos tenemos problemas, pero si tú persistes en superarlos, si tú continúas fiel a tus metas, a tu propósito, alcanzarás el logro y triunfarás, porque todo en la vida tiene un comienzo y todo tiene un final.
Usted utilizaba hace un momento la palabra paciencia, ¿no? Y yo sentía que dentro de esa palabra había otra palabra, la palabra resistencia.
Resistencia, claro.
¿Verdad?
Porque cuando tú eres paciente, ya tú estás poniendo en manifiesto la resistencia.
Claro.
Y la resistencia es la fortaleza interna.
Que te da paciencia.
Que te la da, exactamente. Fíjate qué importante es. Y eso viene... Si te guías entonces por tus propios valores, por tus valores humanos, vete a la raíz de ti, vete a tu esencia, busca dentro de ti lo que te mantiene y ahí triunfarás. No importa la adversidad en la vida, el dolor, el problema, siempre sacarás fuerzas para seguir hacia adelante. Dios no nos pone problemas en la vida que no podamos superar. Porque Él conoce dentro de nosotros, tenemos su esencia, conoce dentro de nosotros que somos resilientes, tenemos fortaleza.
Ajá. En Cuba también, doctora, hay muchas personas víctimas del temor, el miedo. Esa palabra miedo es una palabra que ha pesado sobre el pueblo cubano durante 60 años.
Correcto.
¿Qué puede uno hacer con el temor si ese temor está justificado?
Yo digo que en la vida hay cuatro emociones básicas. La alegría, la tristeza, la ansiedad y la ira. Los demás sentimientos serían derivados de uno de ellos principales. Mm. Y el miedo es ansiedad. Las preocupaciones es ansiedad. Mm. Entonces, es una emoción. Es una emoción ante lo natural. Vamos a hablar de que, evidentemente, la respuesta más humana es sentir miedo ante una situación inesperada o ante una situación que consideramos que no termina, que se ha prolongado demasiado, que nos agobia y que es hostil. O sea, que la emoción es natural que la tengamos. Ajá. Lo importante es concentrarnos en qué puedo hacer yo hoy para luchar, para sentirme un poquito bien, un poquito mejor, donde yo pueda hoy lograr algo que yo esté ayudándome a mi fortaleza interna, ajá, a mi entorno que es mi familia, y de ahí guíalo a todas las demás cosas cotidianas. Uh-huh. En otras palabras, busca dentro de ti tu seguridad, que no dependa tu seguridad de agentes externos, uh-huh, de componentes externos, sino tu fortaleza interna. Y ya dije que tu fortaleza interna va a estar guiada por tus principios, uh-huh, por ser fiel a tu meta final, uh-huh, a tus valores. Uh-huh. No desmayes, no desvanezcas, uh-huh, sé fiel a tu propósito de vida, uh-huh, y busca los medios poco a poco, que siempre encontrarás el alivio, la forma, el método. La vida a veces nos da limones, pero, uh-huh, si sabemos hacer limonada,
claro,
la podemos endulzar un poquitico.
Claro, claro.
Y todo en la vida, para mí es importante algo. Yo le llamo a eso el ABC. Uh-huh. El A significa eventos activadores, adversidades que todos lo tenemos. Puede ser una persona, una situación, uh-huh, un objeto. La B, en inglés vamos a traducirla al belief system, pero el belief system es tu pensamiento. Mm. Es como tú vas a interpretar los fenómenos que te ocurren, ajá, en tu vida cotidiana. Las C son las consecuencias, y las consecuencias en la vida pueden ser a tres niveles. Lo que siento, lo que hago, o a nivel de impulso, lo que quiero hacer que no hago. La mayoría de las personas pensamos, fíjate, que son las adversidades, la A la que causa la C, el sentimiento, la acción. No es así. Es la forma en que tú interpretas tus adversidades. Como tú lo interpretas, está basado en tu filosofía de vida.
Es decir, que uno puede influir sobre todo.
Correcto.
Eso.
Tú puedes cambiar tus consecuencias en la vida a nivel de lo que tú sientes, lo que tú haces, si tú cambias tu forma de interpretación. Uh-huh. Mira, vamos a ponerlo en otra forma más sencilla. En tus espejuelos. Si tú tienes unos espejuelos claros, vas a ver la vida clara.
Ajá.
Si los tienes azules, vas a ver la vida oscura. Uh-huh. Si los tienes rosados, vas a ver la vida rosada. Si tú tienes puestos los espejuelos azules y te presentas un limón amarillo, tú vas a ver el limón verde. Uh-huh. Pero el limón sigue siendo amarillo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacerlo? ¿Seguirlo viendo a través del crisol oscuro o te quieres poner los espejuelos más claros, uh-huh, para ser más realista? Uh-huh. O sea que tú tienes el dominio 100% de lo que tú piensas, como tú vas a interpretar tu situación. Uh-huh. Uh-huh. Pero tú tienes 0% de posibilidad de cambiar tus adversidades, porque está fuera de ti.
Claro.
Tú no tienes control, claro, en la otra, claro, persona que te hizo una, claro, acción hostil. Pero tú sí tienes 100% de control de cómo tú vas a interpretar esa acción. Y a veces utilizamos una serie de errores de pensamiento. Por ejemplo, sacamos conclusiones a priori. Uh-huh. O tratamos de magnificar lo negativo y minimizar lo positivo.
Ajá.
O sencillamente tratamos de ver, como digamos, los binoculares,
ajá,
a través del lente pequeño, ajá, donde las cosas se ven muy lejos. No. Uh-huh. Tienes que ser una persona positiva dentro de lo realista.
Uh-huh.
Uh-huh. Y ver las cosas no en una forma absoluta, ni todo bueno ni todo malo. Sencillamente hay colores que son
neutrales. Hay una gama
también
amplia.
Hay una gama amplia. Ajá. Y por ahí es donde tienes que ir cogiendo las cosas, para entonces hacer tú mismo, ser responsable de los cambios a nivel sentimental tuyo y a nivel conductual.
Vivian, ha sido una fiesta tenerte aquí y escucharte. Gracias de veras por tu compañía. Espero que esta no sea la última vez que nos visites.
Gracias, Orlando.
Y mucha suerte con todos tus proyectos.
Muchísimas gracias. Ya se nos fue la hora.
Ya se nos fue la hora.
Pero yo no te puedo creer.
No, no, no.
Dios mío, cómo he hablado. Pero esa Maite es tremenda. Maite sabe que cuando me dan la cuerda, no paro.
No, y el banquete que nos hemos dado nosotros y que seguramente se ha dado el pueblo de Cuba escuchándote.
Yo quiero darle las gracias a ti, Orlando, a Maite, a toda la producción, pero particularmente a todos aquellos personas que nos están oyendo en este momento. Hablamos de puntos importantes como la esperanza. Uh-huh. Y por favor, que la esperanza nunca muere.
Qué bien.
Desperté y abrí mis ojos. No quiero vivir en el pasado y decidí caminar sin miedos, vivir cada segundo en el momento. Nada que en tu vida no puedas lograr, nada que en tu vida no puedas.
Y así, señoras y señores, con la cantautora pinareña, una joven de mucho talento, Ismaray Carvajal, interpretando su canción Catarsis, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuánta alegría, cuántos conocimientos y cuántos beneficios puede proporcionarnos escuchar a una profesional como Vivian González. Pinar del Río, Puerto Rico, Miami, Vivian González nos prestigia, habla bien de nosotros donde quiera que esté, y creo que como muchos de ustedes, todos nos pasaríamos el día entero escuchándola. Hasta pronto.